En plena pandemia, ¿cómo se hace para cumplir con las medidas de aislamiento necesarias si en la vivienda no hay espacio suficiente? ¿Cómo se respeta las medidas de higiene cuando no es posible acceder a productos básicos como tapabocas o alcohol en gel? Desde que se declaró la emergencia sanitaria, los asentamientos de nuestro país se enfrentan a este desafío que se suma a los golpes que la crisis económica está teniendo en los sectores más vulnerables. A un año de la llegada de la pandemia a Uruguay, la situación en esos barrios ha empeorado. Según un reporte de la ONG Techo, aumentó el número de familias que viven en asentamientos. Además, dice el informe, se constató un agravamiento de las carencias alimentarias y económicas y mayores dificultades para cumplir con medidas básicas a efectos de evitar el contagio de COVID-19. Vamos a profundizar en las conclusiones y recomendaciones que aparecen en este trabajo de Techo. Vamos a poner al día la situación en los asentamientos. Para eso, el contacto es con el asentamiento 24 de enero en Casaballa, acá en Montevideo. Allí está Rosina Di Muzio, directora ejecutiva de Techo, y está con Mónica Otero, vecina del barrio, referente de esa organización allí en esa zona. Las estamos viendo a ambas, las saludamos. Rosina, buen día.
Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio.
Buen día, Mónica, también.
Bien.
Bueno, está Romina también, pronta para participar desde el otro estudio. Pero yo les pediría en primer lugar lo básico, ¿no? Recordar brevemente qué es Techo. Mucha gente tiene ese nombre asociado al voluntariado para la construcción de viviendas en asentamientos, pero la tarea de ustedes ha ido diversificándose con los años. Hoy es bastante más compleja. ¿Cómo la definimos entonces, Rosina?
Bien, Techo es una organización de la sociedad civil que está presente en Uruguay hace 18 años y que está presente también en otros países en América Latina, en un total de 19 países. Y básicamente, efectivamente, como tú dices, Emiliano, se lo asocia mucho al voluntariado en lo que refiere a construcción de viviendas de emergencia, que es parte de nuestro trabajo, pero realizamos otras acciones que refieren con fomentar la participación de vecinos, empoderar a las personas que viven en los asentamientos a través de la participación en mesas de trabajo, desde las cuales diagnosticamos un poco la situación del barrio a través del relevamiento de información, y a partir de la donación de fondos que recibimos llevamos adelante proyectos de infraestructura comunitaria en conjunto con los vecinos. Entonces sí, tiene varios focos, no solo el intentar dar soluciones de emergencia ante distintos temas que pueden ser habitacionales o de infraestructura comunitaria, pero también el relevamiento de información.
Están, decíamos, en el asentamiento 24 de enero en la cuenca de Casaballe. Descríbanos brevemente el lugar. Se han instalado en el centro comunal, ¿no?
Sí, acá le paso a Mónica para que nos cuente. Ella es vecina del barrio, vive en el barrio hace 13 años, así que cuente ella mejor que nadie en dónde estamos.
Bueno, buenos días para toda la audiencia. Acá habla Mónica, una referente del barrio, que junto a Patricia.
Aclaro para los oyentes, por el sonido, ambas tienen puestas, tienen puesto tapabocas, ¿no? Entonces las voces tienen algo de distorsión. Pasa que están juntas, claro, en ese lugar y corresponde que usen el tapabocas. Entonces, Mónica, contanos tú, ¿a qué te dedicas?
Yo trabajo.
¿Trabajás habitualmente? ¿En qué tipo de tareas?
Trabajo en OCE.
En OCE. ¿Y en el barrio qué es eso de ser referente?
¿Cómo?
¿Qué es eso de ser referente en el barrio?
Y es algo lindo, es...
Mónica en el barrio está desarrollando bastantes tareas. Para empezar, una de las cosas que hacen son las referentes del centro comunal que generó el barrio, y al mismo tiempo es la referente de el merendero y la olla.
Referente en este caso quiere decir que es el vínculo con ustedes, por ejemplo.
Es el vínculo, para nosotras es referente porque es el vínculo con la organización, pero al mismo tiempo es referente de vecinos acá. Ellas nos cuentan que se encargan de gestionar donaciones, por ejemplo, bien, para la olla, de cocinar, de acordar con otros vecinos quién va a estar cocinando, la entrega de los alimentos. Uh-huh. Capaz que ahí contaba vos, Mónica, qué es lo que haces en el barrio todos los días.
Bueno, acá estamos junto a Patricia, que Patricia está ahí al lado mío. Y nosotras nos encargamos de buscar los, de conseguir los insumos, de ver qué se cocina hoy, quién nos viene a ayudar a cocinar, de hablar con la gente, qué inquietudes tienen, porque en estos momentos de pandemia está muy difícil la situación acá en el barrio y cada vez hay más gente que realmente necesitan, ¿no?, de nosotros. Y bueno, nosotros estamos día a día hablando siempre con la gente, a ver qué es lo que precisa, qué no precisa, dentro de lo que nosotros podemos, tratamos de buscarle la solución a las cosas. Uh-huh. Y bueno, un poquito de eso
Dos datos más sobre el barrio, ¿cuántas viviendas, cuántas personas viven allí?
Yo tenía algunos datos acá, Emiliano, respecto al 24 de enero. Ustedes me dicen después, Rosina y Mónica, a ver si más o menos es correcto. Aproximadamente 213 viviendas hay en el barrio y viven un total de 478 personas aproximadamente. Después tenemos algún otro dato que es que en cuanto a la cantidad de por ejemplo, de miembros del hogar que trabajan, hay un promedio de una persona que trabaja por hogar. El 57% de los hogares, en el 57% de los hogares una persona trabaja y en el 26% ningún miembro del hogar trabaja.
Bien, ubicado entonces el lugar desde donde ustedes nos están hablando, vayamos al informe, concretamente al informe que hizo Techo. Concretamente fue un relevamiento de 78 asentamientos de Montevideo a un año de la emergencia sanitaria. Lo que hicieron fue consultar justamente a referentes comunitarios como Mónica, ¿no?, en cada uno de esos 78 lugares. ¿Qué características tiene ese informe, Rosina?
Bueno, en realidad este informe sigue una línea de informes que se venían realizando desde el año pasado que releva la situación de asentamientos de Uruguay en relación a la pandemia. En este, precisamente, nos enfocamos en Montevideo y hicimos encuestas telefónicas a 78 referentes de barrios de Montevideo para preguntarles cómo se estaba viviendo en el barrio en algunos temas claves que para nosotros eran centrales preguntar. Y ahí encontramos tres conclusiones como muy importantes que creo que corresponde destacar. La primera, el tema de la emergencia alimentaria. Sale de este informe que solo en tres de estos 78 asentamientos los referentes dicen la alimentación no es un problema, todas las familias pueden asegurar tres comidas diarias. Pero en el resto encontramos un grupo importante de vecinos que señalan que la mayoría de las familias pueden, pero que en otros hay muy pocas familias y en alguno, incluso ninguna familia puede garantizar a sus integrantes las tres comidas diarias. Entonces estamos hablando de una situación muy crítica y que vemos que se recrudece en relación a informes anteriores. Y acá muy ligado al rol de las ollas populares, de los merenderos, que siguen existiendo, que siguen apareciendo como una solución ante la falta de acceso a los alimentos de los vecinos y que están dando alimentos no solo a la media de las personas del barrio, sino con un fuerte enfoque hacia los niños y niñas.
Romina.
Sí. Ahí capaz que ya conviene meternos en uno de esos capítulos, ¿no? Ahí decía Rosina, tres por lo menos grandes conclusiones. Una tiene que ver con eso, con la insuficiencia alimentaria. Por lo que ustedes describen, ahí en el informe, el panorama es complicado desde ese punto de vista. El tema de la emergencia alimentaria como tal pasó a tener otra preponderancia en relación a relevamientos que ustedes hacían tiempo atrás, ¿verdad? En relación a necesidades que se veían en el barrio y demás. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde entienden que es un problema estructural que se arrastra de años y hasta dónde, bueno, es un problema nuevo de la pandemia propiamente?
Bueno, sí, obviamente que las vulnerabilidades tienen cuestiones estructurales, como vos decís, Romina, entonces no pueden estar asociadas únicamente a este tema. Sí, lo que vemos a partir de estos informes es que la situación se recrudece en función de la pandemia, porque los informes anteriores que relevábamos otras variables no relevábamos existencia de ollas que se vuelven de estas que están activas en este momento. La gran mayoría comienzan a funcionar en 2020 y algunas incluso en 2021. Entonces, entendemos que son respuestas a un problema medianamente actual y hasta cierta medida nuevo, ¿no? Y no lo relevamos, más allá de que pudiera ser para algunas familias el acceso a la el acceso a la alimentación una dificultad, no lo era a este nivel. Y esto lo podemos decir en función de que cuando preguntábamos en relevamientos anteriores, por ejemplo en 2018, que hacemos un relevamiento total país, preguntando en asentamientos sobre las principales necesidades, las que surgen como en primeros lugares en la lista no son las mismas que ahora. Ahora tenemos alimentación en primer lugar, seguida de necesidad de empleo, y en un tercer lugar el tema de la dificultad de acceso a productos de limpieza e higiene. Entonces vemos como un cambio en el tipo de necesidades que se postulan como principales.
Mónica, en tu caso, tú organizas una de las ollas, decíamos, una de las ollas del 24 de enero. ¿Se creó cuándo específicamente la olla que tú coordinas?
Ni bien empezó la pandemia, nos juntamos con Patricia y Clever, que estaba con nosotros, un grupo de vecinos, y empezamos a hacer intemperie. Hacíamos tres ollas, empezamos con dos, después veíamos que cada vez era más la necesidad, tres, llegamos a tener cuatro ollas cocinando, y era, a veces nos íbamos como mal porque venía gente y se tenía que ir sin llevar su porción, ¿no? Porque era mucha gente que venía. Después de eso, nosotros seguimos, hasta el día de hoy no hemos parado, porque cada vez parece que es más la necesidad que de los alimentos que tengan en su casa, porque acá mucha gente se quedó sin trabajo, porque trabajan por su cuenta. Entonces, y hay muchos niños, entonces se le hace como difícil tener la comida todos los días, ¿no? Las tres comidas es imposible acá.
Bueno, yo te iba a preguntar eso. ¿Qué significa la olla popular en el barrio? ¿Hay gente que no podría sobrevivir sin la olla?
Y lo que pasa es que la gente sale... el que no junta cartones, el cortaba pasto, y hay veces que no hacen ni un peso, digamos, ¿entendés? Hablándolo así. Porque si nosotros no cocinamos un día, ellos... vienen y te preguntan, entonces uno, por X razones que no cocinemos, que por lo general nunca nos pasa, pero a veces puede pasar, como antes, ahora que cocinamos a gas, pero antes que cocinábamos a fuego, era difícil, con la lluvia y todo, se hacía difícil a veces para poder cocinar con el tema de lluvia, pero bueno, a veces había muchos días de lluvia que teníamos que buscar otra solución con Patricia, para poder cocinar y que la gente tenga su porción de comida, ¿no?
O sea que, a ver, tú estás destacando como un avance importante haber podido pasar de la cocina de esa olla calentada a leña a una olla con supergas. ¿Ese fue un salto para ustedes?
Sí, eso avanzó bastante, porque para nosotras mismas que estábamos bajo agua... Aparte, cuando llovía no podíamos conectar la luz, teníamos que cocinar a linterna, con botas de lluvia, o si no teníamos botas de lluvia, nos mojábamos los pies, estuvimos resfriadas también por el tema del clima, pero nunca dejamos de hacer lo que tanto nos gusta a nosotros, sí. ¿No? De ayudar a la gente.
No, me queda claro, pero me parecía bueno resaltar aspectos tan... ¿cómo decirlo? Menores, o que pueden parecer menores, ¿no? ¿Cómo se calienta la comida que se da en una olla? Esa puede ser una traba. Ese puede ser un inconveniente que haga que en algunos días no exista comida, no haya alimento para entregar. Ahora, desde hace un tiempo, lo solucionaron porque cuentan con garrafas de supergas que vienen de dónde, a su vez.
Nosotros tenemos que nos ayuda Solidaridad Carbonera, que nos regaló, ya teníamos uno, que era de Patricia, un quemador, nos regaló Solidaridad Carbonera, porque eso para nosotros es más práctico que la cocina, para cocinar, ¿no?
Y Solidaridad Carbonera, ¿qué es? ¿Un grupo de hinchas de Peñarol? ¿Qué es eso?
Es una organización que ellos están, ¿cómo que se llama? A una red. Entonces... Ellos vienen y nos ayudan a nosotros con los insumos, porque a nosotros a veces se nos hace difícil también, ¿no? Como Techo, que nos ha traído también canastas y kit de limpieza. Pero ellos son los que hoy en día nos están ayudando más. Porque nosotros no tenemos ninguna ayuda del gobierno, no tenemos ninguna ayuda de nadie así en particular, como a veces hemos puesto plata de nuestro bolsillo también, ¿no? Junto a Patricia, que nos faltaba esto, nos faltaba lo otro. Digo, es un camino largo que pareciera que hiciera 5 años que estamos haciendo esto, no un año.
Está bien. Me permito eso, detenerme en algún detalle más. Dijiste recién, llegamos a poner dinero de nuestro bolsillo. O sea, además de trabajar, además de ocuparse de la olla popular, ponen plata. ¿Cuántas horas por semana le dedicas tú, por ejemplo, a la olla?
Todo el día estamos. Digo, yo trabajo, cuando salgo del trabajo, vengo y bueno, está, estoy acá. Ahora, como nos rotan por el tema de la pandemia, estoy todo el día.
Claro, tenés rotación en el trabajo, en el caso de OCE, ¿no? Sí. Y entonces, los días que no trabajás, estás todo el tiempo ahí.
Sí, bueno, porque por una cosa u otra, siempre, viste, o te llama uno, o no sé, tienen ganas de hablar. Estamos como haciendo también a veces de psicóloga con Patricia acá.
Es que ese es uno de los grandes temas, ¿no? Que el tema de la olla no es simplemente la solución que se le da a la persona que viene y retira la comida o recibe el plato a partir de las vecinas que llevan adelante la olla, sino realmente el desgaste físico, emocional, la dedicación en tiempo y recursos que ponen los vecinos que lo llevan adelante, porque implica desde conseguir las donaciones, estar cocinando. Todo esto se suma a las cuestiones cotidianas de la vida de todas las personas que además trabajan, que además se ocupan de sus hogares. Entonces es una gran carga, más allá de que las vecinas con las que trabajamos siempre dicen que lo hacen como con total convicción, claro. Y con satisfacción por la tarea que realizan, no deja de ser una responsabilidad muy grande.
Bien. Dejo entonces esas preguntas de detalles del día a día de la olla popular en este caso, y volvemos contigo, Romina, a preguntas sobre el informe.
Sí, volvamos a otro aspecto. No sé si Rosina, te quedó algo por comentar más general en términos de lo que tiene que ver con la necesidad alimentaria.
No, básicamente.
Saliendo del 24 de enero, digo, teníamos el ejemplo claro de Mónica, pero para tener un concepto global para terminar de ese capítulo.
Bien, no, simplemente resumir eso, que vemos que el acceso a los alimentos está siendo una dificultad seria en muchos de los enfrentamientos en los que trabajamos, y de hecho que en función del informe que se hizo similar el año pasado, a un año podemos decir que la situación se recrudeció y empeoró, porque aumenta para nosotros el porcentaje de referentes que dicen que la situación es más crítica en sus barrios en relación al acceso a los alimentos.
Hacemos una pausa por acá y ya pasamos a otro capítulo. Estaba mirando mensajes de los oyentes y elijo este, que es el último que llegó, el último. Lo firma Marcos. Dice, escucho a las entrevistadas y vuelvo en el tiempo a los años 2003, 2004, cuando aquella crisis económica y social casi al borde de un estallido. Increíblemente, a pesar de haber crecido mucho como país en áreas fundamentales, salud, economía, PBI, energía, infraestructura, transparencia, credibilidad internacional, tecnologías de la información, etcétera, no hemos logrado fortalezas suficientes como para que ante una emergencia o crisis sanitaria haya una respuesta instantánea del Estado, para que no sean necesarias las ollas populares. Bien por ellas, por la solidaridad de la gente que surge y que apoya estas iniciativas, pero el Estado no debe permitirse esa debilidad. Uruguay debe quererse lo suficiente por la posición que ha logrado y reparar definitivamente estas carencias. Me pareció que convenía incorporar este mensaje porque va como a la médula de la cosa, ¿no? A la, ¿cómo decirlo? A la perplejidad ante cómo hay que enfrentar desde el punto de vista humanitario un momento como este, que haya que ir por este camino, ¿no? Bueno, pero volvemos, enseguida retornamos con otras conclusiones.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
¿Cómo está transcurriendo la pandemia de COVID-19 en los asentamientos? Hoy tomamos este tema a partir de un informe que elaboró la ONG Techo, que realizó una consulta en 78 de estos barrios concretamente. Un relevamiento que tomó como base a referentes de cada una de esas zonas del país. Estamos conversando entonces con Rosina de Mucio, socióloga, politóloga, magíster en políticas sociales, que es la directora ejecutiva de Techo, y Mónica Otero, referente en el asentamiento 24 de enero en la cuenca de Casavalle. Ella organiza el merendero y la olla popular que funcionan en ese lugar. Estaba mirando los mensajes de los oyentes, Romina, y me impresionó este que viene de Margarita, que dice: maravillosas mujeres, gracias gigantes. Gigantes. Cortito, cortito y contundente el mensaje. ¿Y sabes qué? ¿En qué me quedé pensando, Romina? Que no dijimos la edad de nuestras entrevistadas. Nosotros las estamos viendo acá en la videollamada. Capaz que muchos de nuestros oyentes nos siguen en YouTube o nos siguen en Cardinal TV, pero otros están por radio nada más. ¿Qué edades tienen ustedes? ¿Nos pueden decir, Rosina, Mónica?
Yo tengo 31 años.
¿Y Mónica 31?
¿Eh? Yo tengo 42 años.
Bueno.
42.
Esas son las edades de las gigantes. Seguimos, vamos al trabajo, vamos al documento, Romina.
Sí, a ver, otro aspecto que plantea el informe a modo de algunas de las conclusiones es que casi la mitad de los referentes consultados informó que en el último año aumentó el número de familias que se mudaron al asentamiento en el que viven. Más allá de números concretos, ¿ustedes tienen un panorama de dónde provienen las familias nuevas de los asentamientos en el último año? ¿Es gente del interior, gente de Montevideo que se quedó sin vivienda? ¿Cuál es la situación? Y después pasamos a Mónica que nos cuente ahí en particular en el 24 de enero.
Bien, no, está bueno el espacio, Romina, para aclarar eso, porque a veces la pregunta es si han crecido el número de asentamientos. Nosotros, en función de estos datos, no lo podemos decir. No podemos asegurar ni una cosa ni la otra. Lo que sí podemos decir es que en función de este relevamiento, la mitad de los referentes dicen que ha aumentado el número de familias. Y acá la situación depende mucho caso a caso y no decimos que sea representativa de lo que pasa en todos los asentamientos de Montevideo. Pero sí los referentes señalan que se han mudado más familias, muchas veces ampliando los núcleos familiares, o sea, un hogar que ya existía, vienen sus respectivos miembros de familia que estaban viviendo en otros lados a instalarse en el barrio por necesidades económicas. Se menciona mucho el tema económico, el tema de los precios de los alquileres y pensiones, y se menciona especialmente el tema de la pandemia como motivo por el que se cree que han aumentado el número de familias.
Uh-huh. Bien, Rosina, te hago una consulta. A ver, ahí que de qué hablamos cuando decimos, bueno, aumentó el número y se trasladan ampliando el núcleo familiar, digamos. Es gente que se va a vivir en el mismo hogar ya que estaba ya constituida otra familia, que arma su casita ahí al costado de un familiar. Digo porque es una constatación simplemente a partir de visitas que he hecho con Techo, a partir de otras zonas de contexto vulnerable donde hay una gran solidaridad en ese sentido. Siempre que uno está complicado, van familiares a vivir a la casa y como algo mucho más naturalizado que quizás en otras familias.
Exacto, ahí se dan, como decías, esa solidaridad de decir quien tiene un espacio en su terreno siempre lo cede. No solamente, no hemos visto incluso con personas por fuera de los núcleos familiares, se lo ceden a algunos vecinos o algunas personas que llegan al barrio para que puedan construir su vivienda. Ahí incluso cuando las familias llegan, muchas veces necesitan de construir, muchas veces termina siendo una construcción muy precaria, pero el tema es que las viviendas que ya existen, las dimensiones no permiten que se sigan sumando integrantes. Muchas veces, eso lo constatamos en nuestra otra área de trabajo desde la organización, que refiere a la construcción de viviendas de emergencia, que muchas veces solucionan un tema de hacinamiento crítico que se ve en las familias que por responder a una emergencia reciben a más familiares o vecinos y llega un momento que el hacinamiento es muy crítico y que deben expandir un poco la solución habitacional.
El asentamiento es entonces esa primera opción, podemos decir, o sea, se percibe así, Mónica, estuvo en el barrio, ¿cómo lo ves? ¿Has tenido oportunidad de hablar con gente que llegó recientemente? ¿En qué condiciones lo hacen? ¿Qué es lo que has podido recabar?
Sí, acá en el barrio se ha ido gente y ha venido gente, ¿no? Y
la gente que se va, por ejemplo, ¿a dónde se va?
Y se va a otros barrios, y la gente que viene o viene de otro barrio porque por un conocido, por un familiar, como para estar cerca, o mismo en el predio, como decía Rosina, se edifican una vivienda precaria para poder estar todos juntos, ¿no? Hay mucha gente, hay muchas familias que se han venido de otros asentamientos para este asentamiento.
¿Por qué? ¿Porque la situación había empeorado en otro asentamiento, en el asentamiento donde estaban? ¿A qué lo atribuís eso?
Sí, en algunos casos sí, en otros porque, bueno, ya te digo, como la familia vivían ahí, en otro asentamiento, se vinieron para acá y a su vez se vino otra familia. Y así, como para estar todos juntos, las familias, ¿no? Como hay gente que, bueno, no le quedó más recurso, que no se quedó sin trabajo, no pudo pagar, entonces viene a la casa de un familiar y el familiar tiene acceso a terreno y, bueno, se edifican en su terreno, ¿no?
Ahí que decís, sí.
En ese punto, o sea, en realidad nosotros lo que siempre relevamos en contacto con los barrios en los que trabajamos es que nunca es la primera opción el asentamiento, es realmente la última de las opciones que la gente considera cuando efectivamente no tiene el acceso para garantizar una solución habitacional a través de otros mecanismos.
Bien. De lo que han constatado también, esas familias que se trasladan o esas personas que se trasladan, ¿hay algún panorama de si efectivamente es toda la familia, si lo hace un referente, si se dan casos simplemente de una persona que se muda, o directamente estamos hablando de familias como tal, ¿no?
Nosotros eso no lo podemos decir en función de nuestro informe porque fue simplemente a través de la opinión de referentes. Entonces, ahí simplemente preguntábamos si había aumentado el número de familias, le preguntábamos si decían que sí, por qué y en qué cantidad había aumentado, pero no podemos saber más sobre la caracterización de esos nuevos residentes del asentamiento.
¿Hay muchas madres solteras?
Sí.
Estaba repasando en los datos incluso del asentamiento 24 de enero, a ver si lo encuentro por acá, pero en el 78% de los hogares la mujer es la jefa de hogar. Ahí se plantea, no necesariamente eso quiere decir que sean madres solteras, pero da un panorama, ¿no? Mónica, tú desde ahí, desde el lugar, ¿qué nos puedes aportar en ese sentido?
Sí, hay muchas madres solteras y hay muchas madres que son las que trabajan, ¿no? En la casa.
Son la persona, la familia en la que trabaja.
Me permito intercalar acá una pregunta que llega de la audiencia, que no está relacionada con las familias, sino con la olla popular, el merendero. Quieren saber, teniendo en cuenta lo que venía contando Mónica, ahí, en esas actividades, ¿hay hombres también? ¿Participan hombres?
¿Acá? ¿En la olla?
Sí.
Ahora no. Al principio, cuando estábamos en la olla, sí, porque eran los que nos cortaban la leña.
Ah.
Y nos ayudaban con la leña, prender el fuego. Sí. Ahora somos todas mujeres.
Mirá la observación, mirá la intuición de ese oyente que planteó la pregunta. ¿Solo mujeres? ¿Cuántas mujeres?
Si hay hombres que se quieren arrimar, ayudarnos, no hay ningún problema.
Ajá. ¿Y cuántas mujeres son?
Son tres personas cocinando. Ajá. Y nosotras dos estamos acá, siempre a la vuelta.
Eso también es consistente con esta encuesta que realizamos a referentes. El 80% básicamente de los referentes con los que nos contactamos son mujeres, que son las que realizan acciones con el barrio y muchas veces con nosotros, que participan en las mesas de trabajo con techo. Realmente el tema de las mujeres está súper presente y nosotros sabemos desde la organización que termina siendo las principales personas con las que trabajamos en los barrios. Y acá es el tema, ¿no?, de la triple jornada que llevan adelante estas mujeres, que no solo desarrollan sus propias tareas laborales y sus propias tareas de cuidados referentes a los hogares en los que viven, sino que además son en general las primeras en tomar la posta de las actividades más colectivas.
Impresionante, ¿eh? Impresionante. Esto, eso de, ¿cómo lo llamabas? ¿La triple?
La triple jornada.
La triple jornada de las mujeres en estos barrios. Por ejemplo, la triple jornada de Mónica, que está conversando con nosotros. Seguimos, seguimos, Romina.
Sí, a ver, pasemos a otro aspecto, ¿no? Que relevan en el informe, que tiene que ver con cómo se transita la cuarentena en los asentamientos. Los vecinos saben en general, se desprende del informe, que saben en general cuáles son las medidas de cuidado sanitario, individual, que tienen que tomar. Pero de ahí a la práctica y a poder cumplirlo, hay una distancia importante, ¿verdad? Me interesa tener, Rosina, tu visión global, Mónica, tu experiencia en la diaria, en lo cotidiano, en lo que ves en el barrio.
Sí, ahí esto es algo que salía en los informes anteriores también, y en este se sigue reforzando, y es el hecho de que las personas tienen conocimiento real de cuáles son las medidas que tienen que tomar, de los riesgos que representa el COVID. Preguntamos incluso si hay alguien con síntomas, cuáles son los pasos, y nadie te dice, ay, iría a la puerta de una emergencia. Todo el mundo sabe que hay que aislarse, que tienen que llamar a la emergencia, que tienen que hacer un hisopado, que se contactan con su prestador de salud. O sea, es muy claro, incluso a nivel de el tema vacunas, que es algo medianamente nuevo de este año que estamos manejando, hay un alto conocimiento de cómo hay que agendarse, de cómo hay que proceder con el tema. El problema no está en la información, el problema está en el acceso a las medidas de cuidado. Y ahí, básicamente, es alto el número de referentes de los asentamientos que encuestamos en esta ocasión, que señalaban que hay cosas que se reconocen que son las medidas que las autoridades indican a seguir, pero que en los hechos son muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, cosas muy obvias, como en este momento que las dos estamos de tapabocas, pero la compra de tapabocas, de elementos de protección personal, insumos de limpieza e higiene, comprar alcohol en gel, hipoclorito, no es algo que todas las familias tengan acceso. De hecho, 37 de los referentes nos dicen que pocas o ninguna familia pueden comprar esos insumos. Y más aún si vamos al tema de aislamiento, realizar cuarentenas, acá son 41 los referentes que dicen poca o ninguna familia en mi barrio pueden aislarse de una manera efectiva y no tener contacto con otros miembros de la familia.
Les iba a preguntar eso, a esta altura del partido, ya con más de un año de emergencia sanitaria, todos en general hemos tenido contacto con algún positivo, hemos tenido que tener que hacer una cuarentena. Mónica, ¿cómo ha sido la experiencia en el barrio? ¿Qué han podido hacer?
Sí, nosotros, gracias a Dios, en nuestro caso no hemos tenido este contacto así como directo con personas, pero acá en el barrio hubo gente que tuvo COVID, como por ejemplo hace unos días hay una persona que está transitando el COVID, y nosotros le vamos a llevar la comida a la familia porque la familia no sale de la casa. Ellos respetan por ellos mismos y por los demás, ¿no? Y nosotros les llevamos el alimento, la fruta, siempre estamos a la vuelta en lo que precisan, porque ya ellos no pueden salir. Entonces, si os quiere, están bien, todos están bien. Digo, pero el tema que respetan, ¿no? Como no pueden salir, está perfecto. Nosotros vamos y los ayudamos, le preguntamos si precisan algo.
¿Cuántas personas son, Mónica, de esa familia y en qué condiciones están? O sea, para, ¿cómo vive? ¿Una sola persona?
Una sola, porque los demás le dio todo negativo. Y la gente que estuvo cerca también le dio negativo, le dio. Es una sola y está aislada la persona. Y nosotros acá tomamos,
o sea, está aislada dentro de esa casa. ¿La casa da como para que haya un aislamiento de esa persona?
Sí, sí, aislada en su propia casa está. Ahora ya transcurrió los días, ¿no? De la cuarentena que hacen, que tienen que hacer, ¿no? Pero a ella sola le dio positivo.
¿Y el agua? ¿Cómo? Preguntan oyentes a propósito del agua. ¿Cuán accesible es el agua para lavarse las manos, en fin, para la higiene que se necesita en estas condiciones?
Sí, eso digo, el agua tienen, pero a veces las circunstancias de cada uno son distintas, ¿no? No son todos iguales. Nosotros siempre accedemos al alcohol en gel, también decirle que no es solo ponerse alcohol en gel, sino el lavado de manos es fundamental.
Pero perdón, ¿de qué manera acceden al agua? ¿La tienen por qué vía?
por OSE.
Sí, sí. Ah, bueno, hay servicio de OSE. No, sí. No, porque hay asentamientos que tienen y otros que no tienen ese servicio, ¿no?
No, acá tenemos el agua potable.
De acuerdo al relevamiento que se realiza en 2018 por parte de la organización, se ve que hay un 33% de los asentamientos que a nivel país que no tienen acceso al agua regular. Uh-huh. Entonces, hay asentamientos en los que vamos que hay una canilla comunitaria, hay otros en los que se soluciona de otra manera, más allá de que algunos sí tienen el acceso al agua potable regular, no son en todos los casos.
Romina.
Bien, ahí hablábamos de lo que tiene que ver con transitar una cuarentena, digamos, y en qué condiciones. A ver, también hay un aspecto que siempre se plantea, ¿no? De cómo se hace una cuarentena cuando hay necesidad de salir a trabajar para parar la olla, como se dice. ¿Qué han constatado, Rosina? ¿Cuál es la realidad, Mónica, en el barrio?
Lo que hemos constatado nosotros es que eso lo venimos viendo en todos los informes desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, que es dificultades reales de cumplir en ocasiones con una cuarentena o con un aislamiento o con medidas más de protección como el inicialmente quédate en casa para ciertas poblaciones que tienen vulnerados algunos de sus derechos, ¿no? O que se encuentran en una situación más crítica. Entonces, acá hablamos de la trampa social del COVID, que básicamente refiere al hecho de que para protegerse uno tiene que quedarse en su hogar, tiene que quedarse aislado, pero para las personas que, como tú decís, Romina, dependen del día a día, como hoy comentaba Mónica, de las personas que tienen que salir a recoger cartón o hacer un corte de pasto, es imposible pensar en que quedarse en casa sin trabajar es viable. Y lo mismo el tema habitacional, que muchas veces cruza en estos barrios esta variable, que tiene que ver con que si estamos ante construcciones de mucha precariedad, con acceso limitado a algunos servicios y con alto nivel de hacinamiento, a veces también es poco probable pensar que las personas pueden permanecer mucho tiempo en esas condiciones.
A ver, Mónica, contanos un poco la realidad del 24 de enero en ese caso, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que desde las últimas semanas, ¿no?, que se viene insistiendo en la reducción de la movilidad, en permanecer en tu burbuja, donde se ha pedido, exhortado a moverse lo menos posible. ¿Cuántos lo han podido cumplir? ¿Cómo es la diaria?
Sí, en realidad acá en el barrio, como que yo siempre digo, ¿no?, es como la misma burbuja, porque uno está rodeado de gente que siempre somos los mismos, digamos, la gente que viene a levantar la comida. No, siempre nosotros los educamos en el sentido de que tapaboca, siempre lavado de manos, siempre estamos inculcando eso, ¿no? Y el tapaboca también, cuando vienen a levantar la comida, les dimos tapaboca porque Casaballe de Pie nos trajo donaciones de tapaboca, le dimos a todas las personas tapaboca, y siempre cuando vienen a buscar la comida, siempre tapaboca, y siempre decimos, nos cuidamos entre todos, porque fíjate que es mucho, muchas familias que hay acá, y muchos niños. Entonces siempre tratamos de que nos cuidemos con tapaboca, el lavado de manos es fundamental, para que no pase llegar a tener el virus, ¿entendés? Y que hay gente que sí se le dificulta, como decía Rosina, de quedarse haciendo la cuarentena en la casa porque no tiene otro remedio que salir a hacer su trabajo, ¿no?
En esto que dice Mónica, muchas veces como la burbuja en estos contextos es comunitaria en algún sentido. Por eso mismo, ¿no? Porque si tenés que venir a la olla a buscar el plato de comida, no te podés quedar en tu casa, tenés que tener contacto inevitablemente con otras personas. Si hay muchos niños en el hogar y hay un grado importante de hacinamiento, es obvio que van a terminar estando afuera, con contacto con otros niños. O sea, entonces hay cosas que no son viables plantear con absoluta rigidez, ¿no?, en estos contextos.
Una pregunta concreta iba a eso, ¿no? ¿Cómo lo llevan, por ejemplo, desde que se determinó la suspensión de la presencialidad en la educación, ¿no? Ahora, los niños, hay padres, madres que tienen que salir a trabajar y los niños están ahí, en las casas.
Sí.
¿Qué se ve? ¿Salen más a jugar en el barrio? ¿Cómo lo llevan?
Sí, los niños siempre están acá a la vuelta, siempre están acá jugando en la placita, las madres a veces tienen que salir a trabajar y bueno, se contacta con una vecina o algo para que los bichen, y en sí, los niños siempre están acá.
No, ahora, pero por ejemplo, el apoyo a las tareas que indican los maestros, cómo se realiza en esas condiciones que estaba describiendo recién Romina.
Los deberes. Ellos, las madres los están haciendo deberes con ellos, incluso yo me ofrecí también para ayudarlos, en lo que pueda ayudarlos, porque acá no todo el mundo tiene acceso a internet. Entonces, ellos tienen que hacer en CREA para los secundaria y GURI para los primaria, para los niños que van a las escuelas. Y acá no hay acceso, no todos tienen acceso a internet. Entonces a veces se le hace difícil las tareas. Entonces justo ayer hablando con una mamá le digo, bueno, hoy vengan y yo los ayudo a hacer los deberes o les comparto internet.
¿Con qué conexión a internet? ¿Qué conexión compartís?
¿Cómo?
¿De dónde compartís? ¿Conexión a internet compartís con ellos?
Acá tengo que compartir de mi teléfono.
Ah, de tu teléfono personal.
Sí, porque acá no, en realidad no hay internet acá en el comunal. Estamos tratando de ver si se puede lograr. Hay algo encaminado, pero todavía no hay nada concreto.
Bueno, a ver, seamos bien claros. Las compañías telefónicas que nos están escuchando en este momento, ahí tienen algo que hacer. La instalación de un servicio de acceso a internet en el centro comunal de este asentamiento 24 de enero. No es mucho, ¿no? Sí. Sobre todo teniendo en cuenta esa necesidad que Mónica estaba exponiendo y que resuelve ella misma, con su teléfono, el suyo, uno solo además. Bueno, pero por otro lado, la pregunta era a propósito de esas madres que salen a trabajar y dejan a sus niños en la casa, niños que a su vez tienen que hacer los deberes. ¿Quién se ocupa de eso cuando la madre no está?
Y tienen que hacerlo con su madre, las que son madres solteras, o si no, con alguna conocida, alguna vecina. Nosotras siempre estamos dispuestas a ayudarlos en lo que podamos, estamos dispuestas. Pero he notado que viene bien las preocupaciones así, que los niños, yo les pregunto, a veces le digo, ¿tienen deberes? Sí, tengo una cantidad de deberes, pero mi madre ya me puso a hacerlo, ¿entendés? Digo, como que se nota que hay preocupación de ellos también, y de sus madres, obviamente, en que ellos hagan las tareas que le mandan en la escuela o en el liceo.
Ya volvemos con el final de esta entrevista a propósito de asentamientos en tiempos de pandemia, con la base puesta en uno de ellos, 24 de enero, en la cuenca del Casaballe.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.
Estamos en el final de esta entrevista a propósito de asentamientos en tiempos de pandemia. Recién aparecía el tema de la conectividad en estos lugares, sobre todo a los efectos de su uso educativo. Contaba Mónica que ella le presta su teléfono a varios niños de la zona para que puedan hacer los deberes. Es cierto que esas plataformas educativas no consumen datos, ¿no? El uso de esas plataformas, de acuerdo a lo que han convenido las compañías telefónicas, no implica gasto, un gasto adicional para el dueño de la línea. Pero estamos hablando de que tienen que manejarse con el teléfono de una persona, ¿no? Cuando sería lógico que, por ejemplo, en ese centro comunal, en todo caso, hubiera una buena conexión para que soportara el trabajo de una cantidad de niños, bueno, y para otras actividades en el mismo barrio, ¿no? Esa conexión, esa parecería que es elemental, es lo mínimo, ¿no? Como una canilla de OCE en el barrio, bueno, en lugar de una canilla de OCE, una buena conexión a internet para el barrio, una o más. Siguen las consultas a propósito del tema conectividad, a propósito del caso concreto de Mónica en particular, que pone su teléfono para varios de los niños de la zona a los efectos de los deberes. Lo que no consume datos es el uso de ciertas plataformas educativas y además en teléfonos que tienen contrato, ¿no? ¿Cómo es el caso tuyo, Mónica? ¿Qué está pasando con tu cuenta de teléfono?
No tiene contrato.
¿Perdón?
Mi teléfono no tiene contrato.
Ah.
Es tarjetero.
Entonces, un teléfono tarjetero. Entonces estás asumiendo un gasto adicional.
Sí, yo no tengo contrato.
Es una puntualización importante. Bueno, este tema queda pendiente y seguramente, por lo menos en este caso, puede solucionarse de manera fácil, me imagino, pero ¿en cuántos lugares más estará dándose, no? Queda arriba de la mesa. Pero volvemos. Romina, te quedaba una pregunta, ¿no?
Sí, un aspecto que me parece importante compartir es lo que tiene que ver con lo que ustedes señalan, las principales medidas propuestas desde Techo orientadas a la recuperación, dicen, ¿no? Rosina, te pregunto por eso. Primero, una consideración general de cómo evalúan desde Techo lo que ha sido la respuesta del Estado y por dónde entienden ustedes que van las principales medidas a tomar.
Bien. Acá lo que nosotros evaluamos las medidas en función de los datos que relevamos, y lo que se desprende de esto es que, más allá de que se han tomado medidas, no están siendo suficientes, porque seguimos relevando lo que veníamos comentando hoy, problemas de acceso a la alimentación, problemas económicos, dificultades con el acceso al empleo, problemas para cuidarse, eran insumos de cuidado frente al COVID. Entonces, más allá de que se han tomado medidas, no están siendo suficientes para alcanzar a la población, al menos con la que nosotros trabajamos y a las vecinas y vecinos de estos barrios. Nosotros acá hacemos, en este a modo de cierre del informe, presentamos algunas recomendaciones de las que entendemos que son cosas como más urgentes. Por ejemplo, que se aumente el apoyo a las familias para medidas que permitan garantizar el acceso a los alimentos, puede ser a través de transferencias monetarias o en especie. También aumentar el apoyo a las respuestas solidarias, ¿no? Seguir apoyando a las ollas y que no dependan de la capacidad de Mónica de hacer muchísimas llamadas e intentar conseguir donaciones, sino que haya cosas que estén un poco más resueltas y que se les haga más sencillo su trabajo. También hablamos de mejorar el tema de la emergencia habitacional en la que viven muchos de familias en estos barrios y que no les permite cumplir con estas medidas, aumentar el acceso a las medidas de cuidado y de higiene, poner a disposición tapabocas, alcohol en gel, todas las cosas que se necesitan, y aumentar las medidas de protección social. Igual todo esto lo decimos como cosas urgentes para la hora, ¿no? En el tema de, estamos en lo relativo a la alimentación, por ejemplo, estando en un país con alta disponibilidad de alimentos, no podemos permitirnos que haya familias que no acceden. Pero esto tiene que ser como de urgencia y tiene que ir acompañado con medidas a largo plazo que estén orientadas a mejorar el acceso a los derechos y a reducir la desigualdad estructural, porque en realidad el objetivo no es que las ollas persistan para siempre, sino que realmente lo que se tiene que lograr es que hayan otros mecanismos que le permitan a la familia resolver su alimentación y comer lo que consideren, cuando consideren, y no depender de la solidaridad de vecinos como Mónica.
Uh-huh. Para terminar nomás, pero en lo que ustedes perciben trabajando en tantos barrios desde hace tantos años, además, ¿cuántos años ha implicado de retroceso, digamos? ¿Cuántos hay que volver para atrás a partir de la pandemia, ¿no? ¿Cuánto ha implicado en ese sentido?
Bueno, eso lo que decíamos, de que vemos como ese viraje a necesidades más básicas, que antes no estábamos relevando. Antes capaz que la principal necesidad del barrio venía por el hecho de temas de el estado de las calles, las inundaciones, cosas que son obviamente súper importantes, pero no son de absoluta primera necesidad como la alimentación. Y en esto de cuánto para atrás hemos ido, hoy es difícil saberlo, y más con un estudio de 78 casos en Montevideo, ¿no? Pero ahí a nivel internacional hay sobre esto y dicen, o sea, hemos vuelto 10 años y nos va a tomar otros, o sea, si no se toman medidas rápidas, estructurales, fuertes, nos va a tomar otros 10 años volver al punto de partida en el que estábamos en 2020. O sea, realmente es tétrico pensar que los próximos 10 años a nivel mundo, y veremos cómo será a nivel país, estaremos intentando volver a la situación en la que estábamos, que tampoco era ideal.
Sí, me parecía gráfico porque para ustedes, para una organización como Techo, que mide siempre sus resultados, que mide el trabajo, que acompaña tanto a los barrios, ¿no? Y los avances, decías hoy, empezaron como una solución habitacional muy precaria y hoy en día es mucho más que eso. Bueno, ustedes lo palpan así de primera mano, ¿no? Eso, ¿cuánto les implica dar marcha atrás y volver a construir para recuperar en ese caso esos 10 años, ¿no?
Sí, exacto. Y aparte de eso, ¿no? También limita como las nuestro trabajo en decir, bueno, podemos estar pensar en desarrollar proyectos de infraestructura, claro, hacer cosas como mejorar participación y eso, y estamos en realidad hablando de acceso a derechos absolutamente básicos en este contexto.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Cerramos por acá, Romina. Vamos a agradecerle a nuestras invitadas.
Gracias, Rosina, Mónica, un gusto contar con ustedes. Gracias por acercarnos esa realidad, lo que están viviendo ahí en el barrio, en el día a día, Mónica, en tu caso. Y seguimos en contacto, Rosina, obviamente, para saber con el trabajo que ustedes hacen con las familias en estos contextos, bueno, qué panorama se vislumbra para los próximos meses, ¿verdad? Y cómo evoluciona esta cuestión.
No, gracias a ustedes por el espacio y dejo a Mónica que quería cerrar agradeciéndoles también a ustedes.
Bueno, la verdad, muchas gracias por el espacio que nos dieron para contar un poquito de lo que se hace y estamos a las órdenes.
Seguimos en contacto.
¿Te perdiste alguna entrevista de En Perspectiva? ¿Querés repasar un informe, un análisis, una columna o una tertulia? Todos nuestros contenidos están disponibles en audio y video en nuestro sitio web www.radiomundo.uy.